El único sucesor de él he sido yo.
Renuncio a mi candidatura.
¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año?
La única forma de salir de esta pesadilla.
¿Sabes quiénes son, en verdad, tus candidatos?
¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Renuncia tú.
No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú, tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad.
A Brújula Chilanga, ya nos conoces, somos el espacio semanal de Radio Chilango en el que le vamos a estar presentando de aquí al próximo 2 de junio distintas voces con diagnósticos y soluciones para mejorar nuestra ciudad. En este momento ya podemos decir propuestas porque ya es la campaña. Hoy vamos a estar platicando con Julia Álvarez y Casa, ella es vocera de la campaña de Clara Brugada, la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Sofía Margarita Provencio, ella es vocera de Salomón Chertorivsky, el candidato, el aspirante también a la jefatura, pero por Movimiento Ciudadano. Y vamos a platicar con Andrés Sánchez Miranda, él es el representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y fungirá como el representante de Santiago Taboada de Va por la Ciudad de México, la alianza opositora también a la jefatura de gobierno de la capital. Concretamente les vamos a preguntar cómo vieron el primer debate, el debate chilango del domingo pasado, y también algunas miras específicas, algunos temas que se tocaron por allá: desarrollo económico, sistema de cuidados, ciudad del bienestar. Antes de eso, vamos a un resumen de noticias.
Brújula Chilanga, con Luisa Cantú.
Empezamos con las actividades de las y los candidatos. Clara Brugada visitó Álvaro Obregón, una demarcación muy importante en cuanto a cantidad de votos, es como la cuarta o quinta más importante. Una que Morena ganó en el 2018, pero que perdió en el 2021, ahí ganó Lía Limón. Aseguró que se va a recuperar Álvaro Obregón y habló un poco sobre esta propuesta de llevar el transporte público a las zonas de Barrancas, concretamente estas nuevas líneas de cablebús. Habló también de su visita ayer a la Universidad Iberoamericana, celebró este diálogo que tuvo con las y con los jóvenes y denunció un acto que hubo a las afueras, una falsa, digamos, protesta de personas que se hicieron pasar por normalistas. Escuchamos a continuación a Clara Brugada.
Hoy salieron a hacer un monumento tanto los propios de Ayotzinapa a deslindarse, como también el centro y más gente ligada a Ayotzinapa a decir que deslindan de este grupo que estuvo afuera.
Se escuchaba un poco, no con la mejor calidad del audio, pues, por decirlo de alguna manera, porque fue una entrevista banquetera que le dio al equipo de prensa que le está acompañando todos los días. Santiago Taboada presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra del jefe de gobierno de Martí Batres, a quien está acusando de supuestamente interferir en el proceso electoral. El día de hoy, Taboada también estuvo en la Ibero, fue recibido de varias formas, tanto con coros de jefe de gobierno como con preguntas muy específicas. Un alumno le preguntó sobre su presunta participación en actos de corrupción inmobiliaria en lo que se conoce como el caso, digamos públicamente en medios, como cártel inmobiliario. Esta fue su respuesta.
Para mí, ese problema, que es un problema, lo estoy negando, pero no solamente existe en Benito Juárez. Es un problema de diseño de la ciudad. ¿Por qué? Porque entonces no te explicarías por qué la secretaria de Gobernación tiene un edificio de la cóctel. ¿O por qué hay 859 apartamentos autorizados de base por la seguridad que están pasando? Entonces, yo lo que te quiero decir, yo hoy estoy aquí porque te pongo los ojos y estoy con la conciencia para entender.
Y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano estuvo haciendo recorridos por el metro para dar a conocer sus propuestas y tuvo un mitin en la zona de Mixcoac. Ha estado dando diferentes entrevistas en los medios de comunicación donde ha defendido este acto que hizo en el debate, sacar unas palomitas. Explicó un poquito más al respecto, vamos a escucharle.
Me fue muy bien, te voy a decir, porque además me preguntan mucho de las palomitas ahora en la calle y lo digo de manera muy puntual. Para proponer, para dar respuestas, para hablar y discutir la problemática de esta ciudad y sus soluciones, voy a ser, no un protagonista, el protagonista de la contienda.
Seguimos con la información. Hay otras notas electorales. Hoy salió una encuesta de Encol en la que se da a Clara Brugada una preferencia del 55%, a Santiago Taboada un 40% y a Salomón Chertorivsky. No ha habido un movimiento, digamos, muy evidente desde el mes de enero, que es cuando se empezó esta misma medición. En ese mes, hace tres, Clara tenía 55%. Santiago tenía 42 y Salomón tenía 3%. Es decir, Clara se quedó exactamente igual. Santiago Taboada perdió 2 puntos porcentuales y Salomón Chertorivsky creció 2 puntos porcentuales. Sobre las alcaldías, la encuesta de encuestas que hace Pols.mx, es decir, este promedio sobre los diferentes ejercicios que hacen las casas encuestadoras, le da el día de hoy Álvaro Obregón al PAN, Azcapotzalco a Morena, Benito Juárez y Coyoacán, así como Coajimalpa y Cuauhtémoc al PAN, La GAM, Iztacalco e Iztapalapa a Morena, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo al PAN, y Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco a Morena. Quedarían en este momento, según Pols.mx, 9 alcaldías en la coalición de Morena, el PT y el Verde, y 7 en la opositora del PAN, PRI y PRD. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que es válida la candidatura plurinominal de Cuauhtémoc Blanco a una diputación federal. Sin embargo, debe separarse de su cargo como gobernador de Morelos de forma inmediata. Esto es porque, de no hacerlo, habría una inequidad en la contienda. Escuchamos al respecto al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Debe validarse el registro de quien aspira a la diputación federal por vía representación proporcional, es decir, fue registrado en ese, como candidato propietario en ese cargo el gobernador de Morelos. Sin embargo, se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura, es decir, que la posición que tiene como gobernador no lo ponga en una posición de ventaja.
Y le recordamos que el día de hoy es el último para enviar preguntas para el debate, pero presidencial, el que es entre las candidatas y el candidato. Para hacerlo hay que entrar a la página del Instituto Nacional Electoral, seleccionar nuestro estado, nuestro género, edad y escribir la pregunta. Le va a preguntar ahí de qué tema es, porque recuerde que este debate tiene temas específicos, son tres y se dividieron, digamos, los temas en esos tres. Se puede escribir una pregunta y decidir enviar varias más o solamente una. Antes del debate que le tenemos preparado, vamos con el rompehielo de esta semana.
Dice que si digo ferrocarril, vota por mí. Ahí va, ferrocarril, vota por mí.
Hoy voy en tren, voy en avión. Chéquense cómo vuela la transformación.
Ni que todos fuéramos como tú, Santiago. Yo no tengo ni siquiera denuncia. Tú tienes investigación y tienes activa una en contra.
Hablemos con la verdad. Ni tú, ni Ernestina, ni el jefe de gobierno pudieron probarme absolutamente nada. Ustedes querían sacarme de la contienda y aquí estoy. Ya te alcancé y te rebasé y te voy a ganar el 2 de junio.
Quería continuar con las propuestas, porque sí. Si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir.
Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
Como le adelantábamos, tenemos a tres personas que van a fungir hoy como voceras de las diferentes campañas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Sofía Margarita Provencio, ella es la vocera de Salomón Chertorivsky, es también la candidata a Coyoacán, a la alcaldía. Bienvenida, Sofía, otra vez y gracias.
Hola, me encanta esta cabina, además.
Bienvenida. Por primera vez también muy contentas y muy contentos de recibir a Julia Álvarez y Casa, vocera de Clara Brugada, también de Claudia Sheinbaum. ¿Me está faltando alguno?
No, por el momento ya.
Como si eso fuera poco, ¿no? Pero bueno, sí, con eso es bastante. Andrés Sánchez Miranda, a quien le agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, haber entrado incluso en un momento de felicidad familiar, no daré más detalles, pero bueno, un momento muy importante personal, así que gracias Andrés por el tiempo, representante del PAN ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y bueno, en este momento quien representará el equipo de Santiago Taboada.
A ti, Luisa, gracias por todo, buenas tardes a todos.
Ahí estamos, esta es la sección Piensa Rápido.
Piensa Rápido.
Creo que la única que no había estado es Julia. Son dos partes, digamos, del ejercicio de debate. La primera son preguntas con cronómetro de respuestas de un minuto. La idea es que en esta no haya interrupciones ni tanta confrontación. Uh-huh. Eso vendrá en la segunda parte, que es la de debate libre.
Buenísimo.
Si les parece, empezamos en el mismo orden. Sofía, ya hemos escuchado en múltiples ocasiones quiénes han dicho que ganaron. ¿Quién dirías que perdió el debate y por qué en un minuto?
Híjole, es una gran pregunta. Yo creo, la verdad, que lo perdió Taboada. Creo que fue demasiado confrontativo, poco propositivo. Y entiendo que en un debate uno, pues en este caso teniendo tan malas candidaturas, pues va a señalarle los defectos a la otra candidatura, pero creo que no se puede uno quedar nada más en eso. Hay que demostrar pues de qué está hecho en su carácter y en su persona. Y creo que cuando salió pues con las 5 de Taboada se quedó corto. Entonces eso, yo sí diría que ahí pues el PRIAN perdió la apuesta.
Julia, ¿quién perdió el debate y por qué? En un minuto.
Bueno, sé que coloquialmente siempre hablamos de perder o ganar los debates. A mí me parece que es incorrecto hablar de perder o ganar debates, en tanto que son espacios donde convergen ideas y donde en el plano de las ideas y de los argumentos intentamos posicionar los mejores para intentar convencer al interlocutor, ¿no?, que está hablando enfrente. Pero sin duda, en términos de mentiras, Taboada se la llevó de calle. Ganó por mucho en todas las mentiras con las cuales intentó convencer, o por lo menos esa era su intención, porque creo que no lo logró. Entonces, en términos de mentiras, estoy segura que ganó de calle Taboada. Y creo que esto va aparejado de una invitación a que se puede debatir en el plano de las ideas, incluso en este periodo de campaña tan álgido, sin mentiras.
Gracias. Pues 2-0. Andrés, ¿quién perdió el debate y por qué?
Es obvio que van a decir que pierde Santiago Taboada, cuando claramente va arriba en las encuestas ya, alcanzó Clara. Favor. Santiago ha hecho un debate espectacular, en mi opinión. Sin embargo, ¿quién perdió el debate? Bueno, si Clara no lo hubiera perdido, entonces explíquenme por qué el jefe de gobierno tiene que salir a debatir con un candidato a la jefatura de gobierno desde la investidura del Palacio del Ayuntamiento. ¿Por qué tiene que intervenir el jefe de gobierno en una elección metiendo las manos ilegalmente si Clara hubiera ganado el debate? Digo, eso creo que la opinión pública puede darse una mucho mejor idea de quién fue el ganador y el vencedor. Cuando el jefe de gobierno muestra una preocupación, aprieta el botón del pánico y sale a intervenir, pues me parece que es una señal clara de quién ganó y quién perdió. Salomón también creo que perdió una oportunidad de posicionarse ante el electorado como algo más que un espectador.
10 segundos.
Y al haber sacado las palomitas, demostró lo que es un espectador del debate.
Muchísimas gracias. Recuerden que pueden guardar sus comentarios para confrontación para la siguiente etapa. Por ahora, en un minuto, ¿cuál fue el mejor momento ahora sí de tu candidata o candidato y cuál considerarías que fue el peor, Sofía? MC.
A ver, yo creo que el mejor, bueno, hay un cliché, ¿no? O sea, creo que hay la joya del momento de las palomitas, que además les debo confesar que ilustra lo que muchos de nosotros desde el Frente de Movimiento Ciudadano sentimos cuando constantemente estamos yendo a debates y a mesas de discusión en las últimas semanas, que siempre termina una alianza señalándole a la otra sus enormes defectos, malos gobiernos, corrupción, etcétera, y nosotros un poco como la voz de la razón a la mitad, medio tratando de generar una cosa más cohesiva. Entonces, bueno, creo que esta cosa de las palomitas pues ilustró esa sensación a través de Salomón Chertorivsky, que tenemos los de Movimiento Ciudadano como medio estar ahí en la mitad. Y yo creo que su peor momento, híjole, ¿saben qué? Le faltó señalar los carteles. Les faltó señalar la basura que hay en las calles de nuestra ciudad y la cantidad de caras horrendas que vemos en todas las esquinas.
Tiempo. ¿Cuál fue el mejor momento de Clara Brugada y cuál el peor, Julia?
Bueno, sin duda creo que el mejor momento, que fue casi arrancando el debate, fue cuando Clara le dice a Santiago Taboada que él no puede entender qué son las utopías, porque él no tiene sueños en su cabeza, sino solamente planes de negocios. Y creo que lo resumió de una forma magistral. Hizo un esfuerzo de síntesis de lo que realmente representan, y eso es lo que representa el partido del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Cuál fue su peor momento? A mí me hubiese gustado preocupado que frente a la cascada de mentiras que Santiago Taboada se atrevió a llevar al debate, me hubiera gustado que Clara, tal vez también por una cuestión de tiempos y por una cuestión de estrategia comunicativa, pero me hubiera gustado que Clara rebatiera con más contundencia todas las mentiras, porque como ya decía yo, en el plano de las ideas, las mentiras no son válidas en un debate.
Gracias. A ver, Andrés, confírmame si ahí ves el cronómetro nada más, porque es la primera vez que estamos a distancia.
Honestamente no veo nada, pero si me dices cuando ya me tenga okay, que...
Te voy diciendo 30 y 10. Órale, gracias.
Exacto.
Mejor gracias. Momento de... Me no, a ti, a ti. Mejor momento de Taboada y el peor, empiezo cronómetro.
Gracias. El mejor momento fue sin duda cuando dejó claro que él fue el único alcalde en toda la Ciudad de México que en ese momento rescató un programa como el de las estancias infantiles. Algo que dejó sin duda a miles de mujeres en el desamparo económico debido a que en la familia mexicana actual ambos padres tienen que trabajar. Cuando le quitas a las mujeres un lugar para poder cuidar a la familia, automáticamente las relegas a un espacio económicamente de mucha más desventaja de la cual tienen actualmente. Santiago fue el único alcalde que lo hizo, él tuvo resultados. También cuando habló de blindar Benito Juárez, también me parece que fue un gran momento, porque él fue el alcalde que tuvo los mejores resultados. Por eso está bien calificado y por eso el día de hoy está en la amplia competencia en esta elección. Su peor momento me parece que fue cuando enseñó algunas de las infografías que, e imágenes que tuvo preparadas. Me parece que no las logró colocar a cámara al 100% y le restó un poco de impacto a su argumento.
Muchas gracias. ¿Cuál fue el momento más chistoso del debate? Igual y esta está rápida. Sofía, empezamos.
Pues otra vez las palomitas. Creo que Salomón ahí se llevó. O sea, yo sí creo francamente y voy a empatizar y a estar de acuerdo con Julia en una cosa. Yo también creo que esto de hablar de ganadores y perdedores es complicado, sobre todo cuando lo que tienes que ir a hacer es exponer ideas, ¿no? Y pues habrá ideas que le parezcan mejores a unos y otras a otros, ¿no? Pero sí creo que la sorpresa de la noche fue Salomón. O sea, sin duda alguna. O sea, sí creo que Salomón Chertorivsky se llevó en ese sentido el debate, lo hizo con humor. Y creo que pues ese gag de pues sentarse a observar cómo las otras fracciones nada más se dedicaban a agarrarse a trancazos, pues me parece un buen momento.
¿Qué dices tú, Julia? ¿Cuál fue el momento más chistoso del debate?
Sí, sin duda coincido con Sofía que fue un momento gracioso cuando Chertovsky se pone en posición de espectador y saca sus palomitas para participar de alguna forma del debate, ¿no? También me causó entre gracia y ternura cuando incluso hizo una alusión a pélenme, aquí estoy presente, dialoguen conmigo, me pareció también gracioso. Y creo que también fue muy gracioso dramático, ¿no? Gracioso slash dramático cuando... Y de vergüenza ajena cuando Clara presenta la portada del Reforma y donde en la portada del Reforma gráficamente se ve con fotografías quienes integran parte del cártel inmobiliario y creo que fue un momento gracioso, vergonzoso, espantoso como Santiago se encuentra frente a frente con sus compañeros, sus colegas y toda la red que él ha solapado en la Ciudad de México del cártel inmobiliario.
Gracias. Andrés Sánchez Miranda, el momento más chistoso para ti del debate. Empiezo con...
Aquí voy a hacer un poco de trampa. Me parece que el momento más chistoso fue después del debate, cuando a Santiago le informan que hay un movimiento de redes sociales orquestado por Morena, atacándolo de tener un reloj de 150 mil pesos en la muñeca durante el debate, y él saca un G-Shock de 4 mil pesos que tiene lucecita y se ríe. Me parece que eso desarma cualquier supuesta mentira de las que ya sabemos que el gobierno y el oficialismo van a continuar en ataques infundados en su contra. Me parece que la forma en la que lo toma, con sentido del humor, con una sonrisa en la cara, realmente es la imagen de cuerpo completo de esta campaña. Una campaña con alegría, una campaña que va en ascenso y una campaña que mentira tras mentira se le han todas resbalado a Santiago.
Bueno, con alegría ganó Salomón. Gracias. Las medidas de Milenio son clarísimas.
Espérame, esta es la del cronómetro. Esa, empecé amable porque ahora me voy a poner nota amable.
Perdón.
A ver, ¿cuál fue la peor mentira? Sofía, la peor mentira en el debate. Un minuto.
Uy, a ver, yo voy a decir la que a mí me parece el comentario menos atinado. Yo soy una persona que está...
digamos, profundamente vinculada en lo personal y en lo profesional al tema de la agenda de cuidados. Uh-huh. Y creo que afortunadamente en el debate se discutieron mucho los cuidados. Las tres candidaturas tenían algo de cuidados, lo cual ya es un ganar para uh-huh. todas las personas que vamos trabajando en esa sí. agenda. Sin embargo, creo, y aquí sí voy a señalar que la candidatura por parte de Morena, porque además son quienes hoy gobiernan la ciudad, híjole, hablar de una alcaldía y de los resultados de una alcaldía cuando hay una deuda gigantesca en la que no se ha instalado un sistema de cuidados que el Congreso debió de haber instalado antes del 31 de diciembre del año pasado, con una presidenta que tampoco, bueno, perdón, con una candidata a la presidencia que tampoco impulsó el sistema de cuidados a nivel local y dice que lo va a hacer a nivel nacional, me parece de mucho cinismo. Yo creo que ahí a mí me ofendió que usaran esa agenda como algo que presumir cuando no han hecho nada.
Tiempo. Julia, peor mentira del debate.
Sí, yo voy a hablar rapidísimo de dos mentirotas que se echó Santiago Taboada. El primero, el tema de los sueldos de los policías, uh-huh. que confirmó que los sueldos de los policías estaban por abajo de los servidores de la nación, y eso es absolutamente falso y además es público. Los salarios de los policías van desde 15,000 pesos mensuales y los salarios de los servidores públicos desde 10,000 pesos mensuales, y esto ni siquiera lo digo con orgullo, sino que lo digo con una clara intención de seguir elevando estos salarios de personas que hacen trabajos súper dignos en la Ciudad de México. Y por otro lado, el tema de la casa de Clara Brugada, refirió que había comprado una casa por 389 pesos o 339 pesos. Esto es una absoluta mentira. Se trata de un trámite de regularización que hizo Clara en la periferia de la Ciudad de México para regularizar un terreno que compró en 1989. Entonces es absolutamente falso. Y esto es que él se dejó de ver claramente cómo el León cree que todos son de su condición, pero así no es.
Andrés Sánchez Miranda, cerramos esta ronda. ¿Cuál fue la peor mentira? Empiezo cronómetro.
La peor mentira fue decir que Benito Juárez únicamente tiene percepción de seguridad y no es realidad. Vamos, si vamos a hablar de la realidad y no de la percepción, como lo encuesta el INEGI, donde pone a Benito Juárez como la alcaldía más segura y a Iztapalapa como la más insegura, entonces me parece que tenemos que hablar también de las denuncias, que es precisamente la fortaleza al día de hoy del argumento en el que al parecer han bajado los delitos. Sin embargo, han bajado los delitos hasta qué grado las denuncias, con una cifra negra y una tasa de impunidad altísima, sobre todo en Iztapalapa y en el oriente de la ciudad, donde diario hay robos, donde diario hay extorsiones, donde diario pasan cosas que entre menos denuncian, pues obviamente va a haber a la baja una cifra en el imaginario únicamente de Martí Batres y de Clara Brugada. Porque en la percepción, que es lo que la gente siente, lo que vive, cuando un vecino ve una patrulla de blindar Benito Juárez en su calle, por supuesto que se siente más seguro porque lo es. O sea, esa percepción de seguridad
tiempo.
En esta... listo. Falta mi cronómetro. Y ojo,
perdón.
De que pueda seguir, a Julia le escucho un poquito baja y también a Sofía, entonces no sé si sea solamente yo. Si también el auditorio lo estén escuchando menos.
A ver, lo checamos si quieres en cabina, pero parece que
nos escuchamos bien, pero
sí, a ver si nos pueden ajustar por ahí el balance contigo.
Increíble. Me gusta un poco de trabajo, sobre todo Sofía. Mil gracias.
Ah, okay. Tal vez también estés un poco lejitos del micrófono.
Okay,
no sé.
Me voy a parar más.
Sí, como más aquí en...
Hola, amigos.
Exacto, gracias. Nos quedan justo unos minutitos antes del corte para cerrar este bloque que es el amable y ya empezar el que sigue. Díganme una propuesta de otro candidato o candidata que crean que vale la pena. Sofía.
Chale, ¿por qué me tocó a mí primero en esta ronda? Yo sí creo, vamos del brazo, en que necesitamos recuperar la infraestructura para facilitarle a mamás, papás y personas cuidadoras, infancias incluso, tristemente, el acceso a una vida libre, de que el que tengan que cuidar al abuelito, al hijo, a la prima, a la persona con discapacidad, etcétera, pues les recorte las posibilidades de tener un ejercicio de vida digna, ¿no? De ir a chambear, de ir a la escuela, etcétera. Entonces creo que en ese escenario todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa para poder tener un sistema de cuidados más efectivo, la idea de que tengamos pues más espacios que en Iztapalapa se llaman utopías, se llamen como se llamen, donde la gente pueda tener recreación, comunidad, etcétera, me parece muy digno. Entonces todo lo que tenga que ver con ayudar a las personas cuidadoras para mí es un acierto.
Julia, ¿qué rescatarías de otras propuestas del candidato o candidatas?
Sí, coincido con Sofía también que en tanto podamos sumar en esta visión compartida del sistema público de cuidados y que el Estado le tiene que entrar a los cuidados de las personas que generalmente recaen en las mujeres, siempre es aplaudible. Pero de verdad, al conocer esta pregunta, hice un esfuerzo increíble por intentar empatizar con alguna otra propuesta y solamente me topé de nuevo con esta propuesta que dijo el candidato Taboada, que lamento decirlo, pero es la peor, una de las peores propuestas. Uno, blindar la ciudad. O sea, me imaginé como una ciudad amurallada y jamás queremos salir del punitivismo, sí o sí. No queremos más megacárceles ni más ciudades blindadas ni amuralladas. Y por otro lado, la marca CDMX, ¿no? De verdad que los retrata de cuerpo entero. O sea, ellos creen que la ciudad es un botín de mercantilización. Y así nos consideran a todos nosotros. Yo escuché a muchísima gente enojada con esa idea de cómo nos utilizan a los ciudadanos, a los capitalinos y capitalinas como una marca. No somos una empresa, es una ciudad.
El último minutito, ¿qué rescatarías, Andrés, de otras propuestas de otras candidatas o otros candidatos?
Yo sí voy a aprovechar la pregunta para hablar en positivo, no para atacar a otro candidato. Me parece que la propuesta que hizo Salomón Chertorivsky de retomar la discusión sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es vital, es importantísima. Santiago Taboada hoy no la tiene en su catálogo de propuestas porque es un tema federal. Obviamente con coordinación con el jefe de gobierno, pero no está al 100% en sus manos. Sin embargo, debemos retomar realmente la discusión de conectividad, de competitividad que le da el aeropuerto a la ciudad. Claramente Felipe Ángeles no le está dando la competitividad que requiere a los chilangos, ni en temas de movilidad ni en carga. Necesitamos nuevamente hablar de cómo vamos a hacer esa ciudad bien conectada, que realmente el aeropuerto no sea un viacrucis, tener que ir al Felipe Ángeles sin tener cómo regresar. Y es urgente tener esa discusión debido a que el aeropuerto es completamente sobrepasado actualmente.
10 segundos, ¿los usas o...?
No, lo cedo.
Ahí estamos. Qué bueno, porque tenemos que ir a un corte. Muchas gracias por esta primera ronda. Ya en el segundo no hay cronómetro, lo cual en realidad es más feliz para mí que para ustedes, porque este ejercicio es bastante difícil de coordinar. Y volvemos para platicar sobre los temas específicos que sus candidatas y candidatos pusieron sobre la mesa: política social, bienestar y desarrollo económico. Vamos a ahondar un poquito más en ellos. Así que pausa y volvemos a Brújula Chilanga.
Volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú.
No se dejen guiar necesariamente por la cortinilla, pero suele haber cuadrilátero a partir de esta media hora. Son las 3:30. El debate que vimos el domingo pasado fue específicamente sobre política social, política de desarrollo económico, bienestar. Entonces quisiera empezar preguntándoles un tema de coyuntura de esta semana. Oxfam, Fundar, algunas organizaciones presentaron una propuesta de reforma fiscal, una que sería progresiva a, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o la propiedad, es decir, cobrarle en porcentaje más a la gente más rica, y que se incluyan impuestos, por ejemplo, a propiedades como jets o yates, que yo, de hecho, 100%. No puedo creer que eso no existía. Así me voy enterando y me pareció escandaloso. ¿Cuál es su mirada? Y también un poco, digo, toda esta sexenio no salió una reforma fiscal progresiva. ¿Está en su mira? ¿Se puede? ¿No se puede?
100%,
yo intervengo lo menos posible.
100%. A ver, yo diría dos cosas. Primero, yo creo que es una mediocridad decir primero los pobres y no cobrarle impuestos a los ricos. Y el hecho de que este sexenio no haya sucedido como tal es que el presidente, con toda su popularidad, y Claudia con toda su popularidad en la ciudad, le tuvieron miedo a que las personas con poder y con poder adquisitivo particularmente, digamos, se les rebelasen y o les dejasen de apoyar, pensó en el señor Slim, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Nosotros lo hemos dicho clarísimo, tanto en lo local como en lo federal. Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, lleva años desde que él fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad diciendo que se tiene que impulsar dos cosas. Primero, el salario mínimo, que afortunadamente eso sí ha avanzado, hay que reconocerlo, y que sí ha avanzado gracias a la chamba particularmente del gobierno y también del apoyo de Movimiento Ciudadano como fracción que ha impulsado mucho el salario mínimo, pero no han exactamente gestionado una reforma progresiva a la cual, a ver, señor, si usted quiere
quiere volar en jet y ir en jet privado, está muy bien, es su derecho, pero que le cueste. Y entonces que le cueste la gasolina que emana para que todos los demás tengamos que tragarnos un medio ambiente en peores condiciones. O sea, si son cosas, por ejemplo, el agua es un derecho, 100% el agua es un derecho. Lavar tu coche con la manguera no es un derecho, ¿no? Uh-huh. Y con el agua ya no estamos ni siquiera en situaciones de págala porque no nos sobra, ¿no? Pero en otras cosas, pues efectivamente, si usted quiere gastar en X, ¿no? Está muy bien. Pero eso debería de fundar y de apoyar a otras personas en peores condiciones de vida a tener acceso a un piso mucho más parejo, ¿no? Entonces, por su pollo, que claro que sí.
Quien quiera, esta es la sección libre.
Súper, pues, adelante, adelante, Andrés.
Andrés, creo que vas a tener que meterte porque Julia no te ve, entonces tú hacías de...
Ahora te veo.
Hablo
un poquito
así
allá.
De...
Adelante, okay. Vi tu mano.
Primer sonido es el turno.
Mil gracias. Por supuesto que a favor. Antes que otra cosa, aclarar que en los temas locales únicamente el impuesto sobre la tierra, es decir, el predial, es el que es progresivo. Actualmente es progresivo. ¿Puede ser aún más progresivo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la prioridad del PAN? Si va a haber una progresividad adicional a lo que ya se tiene actualmente, por supuesto que a favor, pero nuestra petición histórica, y no vamos a quitar el dedo del renglón de esto, es que el predial regrese a la alcaldía, al menos a la demarcación donde se recaudó. Actualmente, el sistema centralizado del gobierno de la ciudad obliga a los ciudadanos a pagar el predial a la tesorería del gobierno central. El gobierno central agarra, junta el dinero, lo mete en una gran caja negra y lo que sale en servicios a través de alumbrado, bacheo, tubería de agua, parques, etc., ya no necesariamente está indexado ni a la colonia ni a la demarcación.
Pero no sería muy disparejo,
Andrés. Por supuesto que tiene que haber un equilibrio en el piso parejo, o sea, para que tanto Oriente como Poniente tengan servicios iguales, que tengan servicios de infraestructura similares. Sin embargo, me parece que sí tenemos también que buscar que quien genera el impuesto también lo disfrute. O sea, creo que si hay descoordinación, por ejemplo, si vamos a algunas colonias de alta plusvalía, como la Colonia Juárez, por ejemplo, o la Roma, la Condesa últimamente, quien ha ido últimamente, van a ver que está lleno de hoyos. Entonces, quien está pagando un predial altísimo no necesariamente tiene una contraprestación de bonos.
O sea, pero es que eso es el equivalente de decir...
Es que si haya un hilo conductor que no permita ese tipo de discrepancias.
Es que creo que eso es el equivalente de decir que si tú tienes un jet privado y lo pagas, que la lana se vaya al aeropuerto en el que aterriza el jet. Pues no. O sea, si tú tienes un jet privado y lo pagas, que la lana se vaya a que el medio ambiente esté en un mejor estado, no a que la lana se vaya al aeropuerto donde aterriza el jet.
A ver, creo que sí necesariamente... son ejemplos distintos. Y en el jet, por supuesto que estoy a favor que se vaya al medio ambiente. O sea, quien tenga una huella de carbono altísima, la corrija. O sea, creo que en esa parte no hay ninguna descoordinación, al menos conceptual. Pero sí también quien está pagando un impuesto de predial también tiene derecho a disfrutar de buenos servicios. O sea, creo que en esa parte
sí, estoy de acuerdo. Pero todo el mundo tendría que disfrutar de buenos servicios. No si pagas más o pagas menos predial, tienes mejores servicios o peores servicios. Pues son derechos. O sea, necesitamos calles, luz, no baches, no agua, pero no porque pagas más lana o menos. No, en Iztapalapa pagan menos, entonces que tengan calles de tierra. Pero en Las Lomas pagan un montón. No, entonces ahí sí que tengan calles bien fregonas.
A ver, creo que podemos hablar así de una forma de distribución. Creo que aquí se habla de la progresividad. Aquí es donde entra precisamente el tema de la progresividad. Hasta dónde un impuesto de Las Lomas, por ejemplo, es suficiente para tener su calle en buenas condiciones y aparte va a sobrar dinero para poder subsidiar a otras colonias menos aventajadas. Esa es la parte donde tenemos que cobrarle más a quienes generan más y menos a quienes generan menos. Pero para que haya servicios iguales.
Entonces lo que sobra sería la caja central.
Es que la realidad en la ciudad no es la misma, ni en recolección de basura, ni en parques, ni en calles, ni en iluminación, porque al día de hoy no se recauda lo suficiente para poder darle atención a esto. Entonces, o porque algunas alcaldías no le dan la prioridad a esto. Por eso mi intención de que si haya una indexación del impuesto a los servicios, que el gobierno tenga la libertad de podérselo gastar en otras cosas, en enchalecar de manera guinda a los servidores de la nación con el impuesto del predial.
Bueno, voy a interrumpir para decir que creo que es uno de los grandes pendientes. Me encanta que se haya colocado el tema sobre la agenda, porque creo que es una de las grandes discusiones que van a tocar el próximo sexenio. Uh-huh. Creo que sin duda se avanzó muchísimo en muchísimas materias como nunca en 6 años, ¿no? Dejándonos el país como nos dejaron, creo que sería poco profesional quererlo haber abarcado todo. Y creo que esta es una discusión que necesariamente sí o sí va vamos a tenerla que tener el siguiente sexenio. Pero yo quisiera además colocar un tema sobre la mesa, porque llevamos 3 días teniendo que soportar a este señor Salinas Pliego, intentando evadir su pago de impuestos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a multimillonarios que sean, ahí es cuando se actualiza la hipótesis que sostiene el presidente y en la cual no quita el dedo del renglón, cómo los ricos se han hecho ricos al amparo del poder público, ¿no?
Como el señor Slim.
Entonces, creo que Salinas Pliego es un gran ejemplo de que hay que empezar por cobrar impuestos, y cómo, ahí es toda una discusión, pero cómo también el Poder Judicial juega ahí un rol para entorpecer el pago de impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, seguramente habrán algunas contradicciones, pero creo que se ha hecho algún esfuerzo importante por exigir primero el pago de quienes antes no pagaban nada y se enriquecían al amparo del poder público por solapar y por condonar cantidades multiarchi recontra millonarias. Y además el tipo tiene a todo su poder fáctico mediático ahora operando en contra, porque el tipo es un berrinchudo que no quiere, es un delincuente confeso, en realidad es un delincuente de cuello blanco como Santiago Taboada, que no quiere pagar impuestos. Y creo que también bueno, hablando en términos
por ahí en, para poder asegurar eso
en términos de
¿qué impuesto no paga Santiago Taboada? ¿Podrían explicarme esa parte nada más? No la entendí.
Santiago Taboada ha solapado, no ha solapado a un cártel inmobiliario, ha solapado a un cártel inmobiliario que se ha enriquecido ilícitamente, ilícitamente haciendo uso de su servicio público. Y esa es una desvergüenza. Para
eso
la población. Es una
también,
desvergüenza.
Hay que cobrarles impuestos también a los hijos del presidente.
Bueno, sigo con el tema de los.
A quien está hoy generando un sobrecosto en el Tren Maya para poder enriquecer a una
eso
familia.
Eso es falso. Entonces, otra mentira más. Otra mentira entonces, más.
Oigan, pero estamos en la Ciudad de México.
Sí, estamos en la Ciudad de México y por eso propongo
mucho que
nos quitemos.
Estamos en
Yucatán.
La Ciudad de México y por eso estás diciendo.
Y por eso hay que seguir hablando del cártel inmobiliario. Porque esta semana. Esta semana nos costó también en el metro la corrupción inmobiliaria, se llenó de cemento porque perforaron irregularmente con las autorizaciones que han dado. O sea, tan han aceptado su responsabilidad. Tan han aceptado su responsabilidad.
Yo los tengo al lado y no entiendo ninguno.
¿De qué estamos hablando en el metro? ¿Con qué cara?
Corrupción inmobiliaria. Bueno,
muchas menos.
Vamos a seguir.
Discúlpenos, chilangas.
Vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando uno solamente tiene dos opciones corruptas?
Van a seguir destruyendo el metro.
Ambas
unos meses más hasta octubre, ¿no?
Vamos a seguir esperando.
Estamos a Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.
Sí.
Por reglamento no debo intervenir, pero quizá ahora sí para transitar.
Van a seguir 6 meses destruyendo el metro y ya viene un gobierno mucho más responsable.
Pero regresemos al debate, hay mucho que discutir.
Para cerrar entonces, creo que hay consenso, de hecho, en esa parte. Sí se necesita una reforma fiscal progresiva. Es un tema, nos estabas diciendo, Julia, justo que no alcanzó, pero que sí debería ser agenda central en la que viene.
Sí, de acuerdo.
Bueno,
a favor y que paguen todos.
Sí.
Incluso Salinas Pliego, a favor.
Otro consenso.
Todos. Y el señor Slim, por favor.
Que paguen
ese
todos.
De verdad es ridículo lo rico que se ha hecho este sexenio.
Déjenme sumar justo otra
que
pregunta.
Paguen
que
todos y que devuelvan los bienes inmuebles que se han robado. El cártel inmobiliario.
Híjole,
de Taboada.
Ahí tenemos esto de para devolver.
Es que es
robado,
otra forma de corrupción. Que es que la corrupción es una forma también. La corrupción es una forma. La corrupción es una manera de robarle a la arca pública el dinero. Es otra forma.
Eso déjeme. Entonces que devuelvan los
bueno,
los
que
bates,
sigan devolviendo porque ya devolvieron 60 inmuebles.
López Beltrán,
que sigan devolviendo
que
más
los
y que
Roy,
sigan reconociendo
que
responsabilidades.
Hay que tener calidad moral para decir que devuelvan. Que devuelvan.
Ay, déjenme cambiar de tema para entrar a un asunto de salud. Se habló tanto del Seguro Popular como del IMSS Bienestar, que son, digamos, pues figuras emblemáticas de administraciones. En este momento está el IMSS Bienestar. La idea es transitar, digamos, a que los hospitales y centros de salud dependan de un mismo sistema y la salud local sirva, digamos, para la prevención. En el debate hubo quien pugnó por regresar a un modelo más como el Seguro Popular y quien defendió la implementación del IMSS Bienestar. ¿Cuál es el mejor para la ciudad? ¿Cuál es el mejor, la mejor manera de servir a la ciudad?
Yo no tengo duda, yo creo que es el Seguro Popular y que desafortunadamente yo se los comparto, a mí me toca caminar Coyoacán y de verdad todos los días, no estoy exagerando, nos encontramos un vecino o una vecina que están tristísimos pues de que ya no hay Seguro Popular. Creo que fue un desacierto terrible de este sexenio y así como están discutiendo ahorita previamente, yo también creo que la ineficiencia también es corrupción. El Seguro Popular, a diferencia del IMSS Bienestar, a ver, para quienes no saben cuál es la diferencia, el Seguro Popular opera un poco como un seguro, entonces tienes prestaciones en muchos más centros hospitalarios y el IMSS Bienestar es un proyecto de infraestructura, etcétera, en el que solamente puedes atender a los espacios asignados y construidos para y por el IMSS Bienestar, ¿no? Originalmente, cada estado de la República tenía su infraestructura hospitalaria. La Ciudad de México tiene una infraestructura, la verdad es que muy superior. Es una de las ciudades con mejor infraestructura médica, no del país, o sea, de Latinoamérica, punto. No hay conversación al respecto de eso. Y siempre había sido una ciudad que había autogestionado el sistema de salud. Y ahora, pues, se está centralizando a través de esto que es el IMSS Bienestar, que fue primero el INSABI, que falló, y ahora el IMSS Bienestar, que, pues, no se ve para cuándo. Y yo creo, la verdad, que es muy desafortunado, porque como siempre este sexenio el argumento es que había corrupción, entonces tírenlo y los que acaban pagando no son los corruptos originalmente, esos se van a seguir siendo ricos, se van a hacer ricos de otra manera, los que acaban pagando son las y los ciudadanos que dejaron de tener un servicio, entiéndase guarderías infantiles, entiéndase Seguro Popular, etcétera. Entonces yo creo que para la Ciudad de México, con tanta diversidad de oferta hospitalaria, lo ideal sería que tú tengas un seguro médico del cual el Estado se hace responsable, ¿no? Uh-huh. Y entonces te pueden atender en una diversidad de espacios y no necesariamente que todo el mundo tenga que afiliarse al IMSS Bienestar.
¿Qué dicen Julia y Andrés?
A mí me gustaría intervenir en esto. ¿Cuál es el mejor? ¿IMSS Bienestar o Seguro Popular? La respuesta es fácil, el que sirva, el que funcione. Mientras fue Seguro Popular con el PAN, nunca nos faltaron medicinas. No había víctimas de niños con cáncer cerrando el aeropuerto. Cuando había un servicio de salud que sin duda había mucho que mejorarle porque nunca fue suficiente, y en eso sí tenemos que ser completamente autocríticos, nunca fue suficiente porque los recursos nunca lo fueron, pero funcionaba mejor. Teníamos realmente a las familias, totalmente, sobre todo a personas autoempleadas, a trabajadoras domésticas, a comerciantes informales, afiliados a un seguro donde sabían que sus familias iban a recibir una atención médica de calidad, donde iban a incluso tener las medicinas gratuitas en el centro de salud. Actualmente, díganme, ¿cuál de ellos hoy puede presumir esto? Hay desabasto de medicinas, tenemos a las familias de los niños con cáncer manifestándose prácticamente todos los meses y colapsó. Entonces, hubo un intento de burocratizar de más este sistema que desafortunadamente lo hizo inservible. Dinamarca, lejos de ellos.
Sí, Dinamarca, lejos de ellos. Yo quiero además retomar lo que dijo Andrés. Los únicos dos, bueno, no son los únicos, pero los dos estados con mejor cobertura para cáncer infantil, que además está cubierto al 100%, están gobernados por Movimiento Ciudadano y son Nuevo León y Jalisco. Y el único de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que ha sido secretario de salud a nivel federal, o sea, él no manejó una alcaldía, ni la más grande ni la más chica.
Ojo.
Como un gran funcionario público que es Salomón Chertorivsky, el único que literalmente sabe qué se tiene que hacer y cómo hacerlo.
Era un operador del programa, de salud, no el diseñador.
Querido, era el secretario de salud a nivel federal del país.
Por instrucciones del presidente.
Es que no importa quién te instruye, tío. O sea, tú eres un funcionario público. Si lo que quieres es poner el chaleco encima, el primero que te va a decir que nunca fue panista es afortunadamente Salomón Chertorivsky.
Bueno, Julia.
Yo creo que el
punto es poner al centro a la gente. Yo creo que en términos de salud es uno de los temas más sensibles a la población, obviamente. Entonces yo creo que hay que seguir pensando cuál es el sistema que más beneficia y que más atiende a la población y que más atiende esta sentida y legítima preocupación. Entonces yo creo que bienvenido el debate para seguir. Yo creo que no vale la pena que si el PAN, el no sé quién, ¿no? O sea, yo creo que es no perder el ojo, que es lo que siempre pierde el partido, el cártel inmobiliario, en dónde está lo importante.
Pero la Clara Brugada
no puede hacer.
Clara no tiene experiencia en salud.
Y Clara Brugada es una experta. Aprovechando que el debate era justamente sobre política social, si Clara es experta en algo. Y espero que no salgan sus complejos racistas.
De 339 pesos.
Sé serio. Estamos otra vez replicando las mismas mentiras de Taboada. Lo que Clara pagó con 339 pesos fue la regularización de un predio.
Regularizó una invasión.
Tienen que salir de la burbuja de la Benito Juárez. Y ustedes están despreciando a muchísima población que vive en la pérdida. Y por eso van a perder, porque desprecian a la gente. Desprecian a la gente.
Cuéntame cómo se regulariza la tierra. Hay dos formas de regularizar la tierra.
Yo creo que es un absoluto desconocimiento. Es un absoluto desconocimiento de la realidad
de esta ciudad. La Serra, Santa Catarina y el Ajusco son los ejemplos más claros de invasión de la ciudad, que han crecido al amparo del obradorismo.
Cuando tú hablaste, te dejamos sin ninguna interrupción.
La zona de conservación de los bosques
Sin ninguna interrupción, te dejamos tomar el uso de la palabra cuando te tocó. No sé si quieras permitirme terminar el argumento.
Por favor.
Ok, muchas gracias. Entonces, Clara Brugada es una experta, es una especialista en hacedora de política pública, y eso se lo han reconocido en Barcelona, en Bogotá, que han venido gente del resto de los países a conocer las políticas públicas de Clara para beneficio de la gente. Entonces, en ese sentido, Clara en la Ciudad de México además propone en estas utopías hacer una red de casas de la salud preventiva, y algo que me encanta las propuestas de Clara en términos de salud es que ella se fija y propone atender la salud bucal de las personas. Nunca más que los pobres sean los que tengan caries. O sea, eso es algo que de verdad es muy notorio. Y además ella también pone todo el énfasis en la salud mental de la gente y propone que ningún niño se vaya a la escuela con caries, y propone una red de casas de la salud preventiva en las utopías, que además ya funcionan. O sea, esto ya está probado. Uno va a Iztapalapa, a cualquiera de las 16. Claro, y la idea de eso, en Iztapalapa funcionó, que ahí están los índices de popularidad,
etcétera.
O sea,
yo creo que estaría ahorita canijo asegurar que los niños de Iztapalapa no tienen caries.
No, yo creo eso sería una mentira, pero bueno, como cualquier política pública hay que medirla, pero creo que hay un esfuerzo importante por avanzar hacia allá, y Clara de verdad le importa muchísimo la salud pública de la gente, y tan es así que una de sus propuestas más robustas de su programa de gobierno, entre los 27 puntos que Clara propone, es justamente el tema de la salud.
O sea, a mí me parece muy bien que hablemos de salud preventiva, porque efectivamente es un tema de repente del que hablamos poco, y entonces cachamos a la gente cuando ya tiene problemas graves de salud que ya no son del todo atendibles. Pero sí creo, y voy a reiterar, que ni Clara ni Santiago son personas que han manejado para nada ni remotamente cerca el sistema de salud de la ciudad o del país. Y sí creo que además va a ser uno de los enormes retos hacia adelante. Tanto de salud mental, emocional, como de salud física. Y yo sí creo que ahí hay un solo candidato con experiencia, y hay un solo candidato que sabe que se tiene que hacer, y es Salomón Chertorivsky.
Quisiera agregar nada más también en términos de salud, porque Clara tiene muchísimo que decir.
Sí, te vemos, Andrés, ahorita vamos contigo.
Muchísimo que decir. Es toda la infraestructura que además Clara pretende replicar en 100 utopías en la Ciudad de México, en términos de rehabilitación, para atender a la gente con distintas discapacidades. Yo he estado en varias utopías y es impresionante, porque además no solo es tener infraestructura la que sea, sino es la mejor infraestructura. O sea, la tecnología de punta y ofrecerle lo mejor gratuitamente a la gente. Y eso también, hablando de cuidados, es muy importante.
Andrés, ahora sí.
Gracias. Se me hace muy aventurado decir que Clara Brugada es una experta en política social cuando el último censo de pobreza del Coneval y del INEGI, en ambos se coincide que hay 100,000 pobres nuevos en Iztapalapa. De 115,000 pobres extremos,
Eso es
actualmente,
falso.
Te lo tengo aquí en las redes. Y con logo del bienestar. Falso, tenía 35 mil, hay 115 mil hoy de pobres extremos. Había 650 mil pobres moderados, hay 770 mil hoy. Eso es un es una cifra.
¿De dónde son esos datos, Andrés?
Eso es falso.
De pobreza. A ver, si tú me dijiste que te dejara hablar, por favor, pido la misma cortesía. Ahí están las cifras, las puedo subir a redes sociales, etiquetarte con mucho gusto, porque ahí
y
están
a mí
las
mediciones. Por favor.
Dos. Hablemos entonces de experiencia de gobierno, porque Salomón Chertoff Vizquez ha sido administrador público, nunca ha gobernado absolutamente nada. Santiago Taboada sí, con éxito dos veces. Entonces, hablemos no únicamente de seguir un programa de gobierno que hizo alguien más, sino de ser realmente el impulsor, porque entonces, si Salomón Chertoff Vizquez es el único que sabe de salud, pues, ¿qué sabe de metro? ¿O qué sabe de agua?
De hecho, fue presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados de Movilidad, sabe bastante. Expertise.
Necesitamos alguien con una visión global, con política social exitosa, como
Clara.
También en Benito Juárez, donde desafortunadamente para el resto de la ciudad no se replicó lo que hizo Santiago durante la pandemia, donde apoyó realmente a los negocios, a quienes son los microempresarios. No hablo de los negocios grandes, hablo de las peluquerías, de las recauderías, hablo de los negocios pequeños, los que se murieron durante el 2020, mientras que Mercomún en Iztapalapa únicamente entregó 300 pesos en vales, que sumaron 1.200 pesos anuales, es decir, cerca de 100 o 120 pesos, depende del año, al año. Eso no alcanza ni para 2 kilos de huevo con los precios actuales de hoy, porque gracias a Morena la inflación se nos desbordó. Entonces, hablemos realmente de una política social que necesariamente... A ver, hablen con la gente, que afortunadamente ese es un programa público. Hoy, sí. ¿Qué se puede comprar con 500 pesos? Que es un buen salario diario antes, 500 pesos. Cuando arrancó el sexenio, 500 pesos al día era un buen salario.
Perdón,
hoy
que interrumpa.
Podemos comprar con 500 pesos. Pagamos vivienda, pagamos alimentación, pagamos transportación.
Andrés, perdón que interrumpa. 3 minutos. Ahora sí, si quieren, cerramos cada uno por turnos para ya no dejar de escucharnos. 1 minutito por persona, por favor. Si quieren, mismo orden, perdón que te toque abrir su día. ¿Quieres empezar?
Ya no me voy a sentar aquí, Steph.
Si quieres, la abro yo, no pasa nada por equidad.
¿Quieres? Empezamos al revés, venga.
Dale.
No, para que las mujeres tengan también
adelante,
digo, sé que es más injusto.
Venga, adelante, está bien.
Siempre.
Adelante.
Dale. Último minuto.
Ok. Santiago Taboada tiene una propuesta sólida en política social. Regresar las guarderías infantiles para que las madres trabajadoras puedan precisamente eso, aportar laboralmente a sus hogares. Tenemos también la propuesta de tener un salario a las personas cuidadoras, que es algo que ya se discutió hoy durante el debate, que la Constitución mandata. Tenemos que buscar que el agua realmente llegue a todos. Es un derecho humano y es parte de la política social. Hoy el gobierno de Morena gasta 4,000 millones de pesos menos que hace 6 años en agua, porque no estamos previniendo ni las fugas, ni estamos actualizando la red hidráulica. Entonces estamos realmente haciendo programas paliativos, pero no estamos atacando de fondo la desigualdad ni la pobreza. Es algo que Santiago Taboada sí tiene como intención poder mejorar.
Andrés Sánchez Miranda, representante del PAN ante el Instituto Electoral, muchísimas gracias. Julia Álvarez y Casa, ¿con qué nos dejas? Último minuto.
Sí, bueno, yo solo diría que yo estoy con Clara Brugada, porque Clara Brugada representa seguir construyendo la esperanza en la ciudad, la alegría, seguir haciendo realidades las utopías. En eso es Clara experta, en hacer realidades las utopías, no solo en soñar. Y Clara tiene un programa muy robusto de cultura, de vivienda, de deporte, de salud. Clara se imagina una ciudad abierta, una ciudad donde las mujeres podamos caminar libremente, libres y seguras, y estoy segura que Clara Brugada, con todo el amor que le tiene al pueblo de la Ciudad de México, va a construir la ciudad utopía en el 2024.
Muchísimas gracias, Sofía Margarita Provencio. Cerramos contigo, Horacio.
Esto no es una elección de Iztapalapa contra Benito Juárez. Esta es una elección de la Ciudad de México, una ciudad diversa, una ciudad contestataria, una ciudad que necesita a alguien que sabe lo que se tiene que hacer. Esta opción es naranja, es Movimiento Ciudadano y es Salomón Chertorivsky. Y yo cierro con una cosa, una petición de rodillas, tanto para el equipo del PRIAN como para el equipo de Morena PT Verde. Si quieren gobernar esta ciudad, empiecen por no ensuciarla. Bajen sus lonas asquerosas, que no son reciclables, que se van a ir al basurero después de esto, con las que atascaron nuestras calles, de manera de verdad, o sea, es un insulto para los y las chilangas. Si quieren gobernar, empiecen por no ensuciar.
Muchísimas gracias, de verdad, a las dos. Gracias, Andrés, también por conectarte. Con todo y todo, hubo muy buenos argumentos y muy buenas propuestas sobre la mesa. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Luisa.
Gracias, por supuesto, a la producción y a usted que nos acompañó en esta Brújula Chilanga. Se queda en Mercado Sonoro.
Gracias por todo.
Brújula Chilanga. Tu
guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilango. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...